Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Noticias destacadas en nuestro menú informativo. En el contexto internacional, Departamento del Tesoro de Estados Unidos anuncia nuevas sanciones a funcionarios del gobierno cubano. Mientras que en el contexto nacional, Primero Justicia refuta a Delcy Rodríguez. Dicen que no hay recuperación económica ni estabilización en el país. Pero amigos, de esto y más estaremos compartiendo con ustedes acá en su programa Hechos y Protagonistas. Comenzamos por el contexto internacional, tiene que ver con Cuba. Estamos tomando esta nota del portal de Francia 24 horas en español, y es que Estados Unidos arrecia la presión sobre Cuba con sanciones sobre líderes políticos y militares. El Departamento del Tesoro, así dice esta nota que estamos compartiendo con ustedes, anunció una nueva lista de sanciones dirigidas contra funcionarios del gobierno cubano, que incluye, entre otros, a la ministra de Comunicaciones, el de Energía y Minas, el presidente de la Asamblea Nacional y varios altos mandos militares. Las nuevas medidas se suman al férreo bloqueo anal, que ha apagado la red energética de la isla, y se produce en momentos en que se espera una próxima imputación de Raúl Castro ante tribunales estadounidenses. Vamos ahora, amigos, a revisar el contexto nacional. En esta oportunidad vemos que el partido Primero Justicia le hace una refutación a Delcy Rodríguez. El Movimiento Primera Justicia fijó posición este martes ante la alarmante realidad económica que atraviesa el país, desmintiendo así de forma categórica la narrativa del régimen venezolano que asegura una supuesta estabilización o recuperación económica. Desde la organización política señalaron que los venezolanos enfrentan hoy una severa disonancia cognitiva, es decir, una brecha profunda entre las altas expectativas de bienestar generadas tras la extracción de Nicolás Maduro y la realidad de escasez, nulo poder adquisitivo y descontrol de precios que se vive en la calle. Dijo Primero Justicia que el indicador más claro de que la economía no ha entrado en una fase de alivio se mide directamente en zonas populares del país como Petare. De acuerdo con el monitoreo de indicadores de consumo familiar en este sector vinandino, el comportamiento de los precios han tomado un rumbo crítico. Solamente como dar un ejemplo, aparte del país, sin tomar en cuenta el interior del país, donde hay una mayor contracción económica. Nota de prensa del portal de la casa, amigos. Y en otra información del contexto nacional, Venezuela le pidió a Trinidad y Tobago información y una indemnización por el derrame petrolero en sus costas. Lo dice Iván Gil, quien aseguró que Trinidad y Tobago debe responder por esta situación. El canciller dijo que es sumamente grave, no solo el derrame, sino la falta de información por parte del gobierno trinitense, y aseguró que desconocen el origen exacto, el volumen y el tipo de hidrocarburos. Nota que está destacada en el portal de la agencia de noticias EFE. Vemos ahora la nota que nos envía el periodista y político Omar González Moreno, donde señala que Venezuela es una bomba social con una mecha cada vez más corta. Asegura que el régimen de Delcy Rodríguez carece de respaldo popular y ahora intenta salvarse entregando a sus propios cómplices. Lo dice el dirigente político Omar González Moreno, quien afirmó que el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez es completamente insostenible debido a la ausencia absoluta de respaldo popular. Nota de prensa de el periodista Omar González Moreno, y la mañana tenemos destacada en nuestro portal de la casa. Vamos a revisar también, amigos, el portal de NotiAhora. NotiAhora nos destaca que poca afluencia de personas en la Universidad Central de Venezuela tras el paro de 24 horas convocada por los profesores. Destaca que los pasillos de la Universidad Central se reportó poca afluencia de personas este martes tras el paro convocado por la Asociación de Profesores de la UCB. José Gregorio Alonso, o Alfonso, presidente del gremio, hizo un recorrido por la casa de estudio para constatar cómo se desarrolla la jornada de protesta. Dijo que lo recibió la mitad de los profesores de escalafones, donde el 96% de los jubilados y contratados no lo recibieron sobre el monto que deberían recibir. Ellos dicen que no descartan escalar el conflicto. Por otra parte, amigos, tenemos información. Bueno, ya fueron sepultados los restos de Carmen Teresa Navas junto a la fosa donde está su hijo, juntamente con su hijo, en una demostración de solidaridad y de mucho dolor. Bueno, muchas personas acompañaron al sepelio de esta señora que falleció luego de conocer la muerte de su hijo. En otra noticia, también tenemos en NotiAhora que 17 personas fueron liberadas en Yare este martes 19 de mayo. John Barren también destaca NotiAhora, destacó reuniones con ExxonMobil y Medtron y para impulsar inversiones en Venezuela. El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barren, aseguró que continúa sosteniendo encuentros con inversionistas y líderes empresariales estadounidenses como parte de la estrategia de recuperación económica impulsada por Washington. Entre las empresas mencionadas por Barren destacan ExxonMobil y Medtronic en medio del acercamiento económico y diplomático entre Caracas y Washington. Alberto News nos trae esta noticia. Vamos a cerrar, amigos, con el portal de también de Alertas 24 Horas. Nos destaca que fue sepultada Carmen Navas, tal como les habíamos señalado, junto a su hijo en el cementerio del Este, en medio de exigencia de justicia. Las personas que lograron acompañar gritaron por las calles: justicia, justicia. También, como una información también que estamos destacando, falleció uno de los trabajadores heridos tras la explosión en la planta de PDVSA en el lago de Maracaibo. Falleció, esto lo está confirmando el portal Alerta 24 horas. Y amigos, así vamos ahora a escuchar música, ¿qué les parece? Y ya regresaremos con más de los hechos y sus protagonistas.
I'll light the fire. You place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for hours and hours while I listen to you play your love songs all night long.
Y presentamos nuestra nota positiva. Y la nota positiva, amigos, hoy se la dedicamos al atleta sucrense Joshua Rangel, quien se convirtió en el subcampeón de la Copa del Mundo de Kicking Boxing 2026, que se realizó en Turquía, siendo la primera vez que un venezolano alcanza el podio en la modalidad Ring K1 de este campeonato. Bueno, de acuerdo con la información compartida por el Instituto del Deporte del Estado Sucre, este resultado es el reflejo de la disciplina y la determinación de Rangel para alcanzar los objetivos deseados. Hemos tenido un resultado maravilloso, nunca en la vida habíamos tenido uno en el ring y mucho menos en la Copa del Mundo, una experiencia donde realmente nos vimos unidos para lograr el éxito para nuestro país, así lo expresó Darío Alvarado, miembro del Comité de la Federación de Kicking Boxing Venezuela. Junto al subcampeón sucrense, la delegación nacional también destacó la participación de otros tres atletas. Se trata de Guillermo Cobo, quien obtuvo 5 de oro y una de bronce, Raúl García, quien también logró medalla de oro, plata y bronce, y Joel Vázquez con medalla de bronce en la categoría K1 Steel Senior 71 kilos. Así que bueno, nuestra nota positiva, amigos, para Joshua Rangel, este joven cumanés, sucrense, que se alzó con esta Copa del Mundo Kicking Boxing 2026. Vamos a revisar otras noticias, amigos, también del mundo de los deportes. En esta oportunidad tomamos del diario Panorama, y es que Cristiano Ronaldo encabeza la convocatoria de Portugal, anunciada este martes 19 de mayo, para el seleccionador, el español Roberto Martínez, para el Mundial 2026, que será el sexto y último de su carrera. Cristiano, quien ya tiene 41 años, forma parte de una lista de 27 jugadores, en la que se encuentran caras conocidas como Vitinha y Bruno Fernández, y en la que se destaca la inclusión del delantero de la Real Sociedad, Gonçalo Guedes. En una conferencia de prensa, según dice la nota, en el complejo Ciudad de Fútbol en Oeiras, en el área metropolitana de Lisboa, Martínez destacó este martes la flexibilidad de Guedes, que puede jugar por las bandas y por el centro y abrir espacios en el contraataque. Por cierto que Cristiano reconoció el pasado noviembre, durante una cumbre en Arabia Saudita, donde juega en el Al Nassr, que a sus 41 años, el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá será el último en el que participa Cristiano Ronaldo. Bueno, amigos, vamos al mundo del espectáculo. También nos lo trae el diario Panorama, y es que el biopic Michael, de Michael Jackson, vuelve al puesto número uno de la taquilla, con una recaudación este fin de semana en Norteamérica de 26.1 millones de dólares y una colecta mundial de 703.8 millones de dólares desde su estreno hace 4 semanas. Michael lideró las 2 primeras semanas de su estreno, para luego fue ser desbancado, quise decir, por Devil Will Prada o El Diablo Viste a la Moda Parte 2, que ha permanecido otras 2. En el segundo puesto de la taquilla, según datos de la web especializada Box Office Mojo, se encuentra The Whale, David West Prada, con 18 millones de recaudación, es decir, El Diablo Viste a la Moda, parte 2, que está en el segundo lugar. Y seguimos ahora con materia deportiva, y es que Neymar, la gran sorpresa tras más de 2 años y medio ausente de la Canariña, fue convocado este lunes 18 de mayo con la selección brasileña para disputar el Mundial 2026. Así que Neymar estará también presente, y junto a él estarán los delanteros Vinicius Junior y Rafinha, estrellas del Real Madrid y Barcelona respectivamente, y Endrick, que se ve cedido por el conjunto madrileño al Olympique Lyon francés. La inclusión de Neymar en la lista fue una sorpresa, debido a que el atacante del Santos nunca había sido convocado con la selección desde que Ancelotti asumió el comando de la Canariña hace exactamente 1 año. Bueno, esto lo trae el diario Panorama, y ahora cambiamos de tema, también nos lo trae el diario Panorama, y es que un equipo de científicos argentinos inició este lunes 28 de mayo una investigación en la ciudad de Ushuaia, donde zarpó el 1 de abril el crucero M. Ondius para detectar la posible circulación del hantavirus en el reservorio naturales. La Administración Nacional de Laboratorios e Instituto de Salud Dr. Carlos G. Malbrán, organismo público de referencia regional en el estudio de enfermedades infecciosas, comenzó este lunes una serie de operativos de vigilancia ambiental y captura de roedores silvestres que se desarrollarán durante esta semana, según informó un comunicado. Este operativo, por cierto, que incluye recorrido de reconocimiento ambiental y la instalación de trampas Sherman para la captura de estos roedores. Y seguimos con el diario Panorama, y es que la primera encíclica del Papa León XIV se llama Magnífica Humanitas y trata sobre la protección de la persona humana en la era de la inteligencia artificial, y será publicada el próximo 25 de mayo. El propio pontífice presentará la encíclica en un acto en el Vaticano el próximo lunes 25 de mayo, algo inédito, ya que ningún papa ha presentado personalmente uno de sus documentos. Los ponentes de esta presentación serán los cardenales Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y Michael Exerni, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Las palabras de clausura, por cierto, estarán a cargo de el Pietro Parolin, será el encargado de hacer esta clausura de esta primera encíclica que estará llevando el Papa León XIV. Amigos, momento ahora de hacer una pausa musical. No se retiren, porque en brevísimo tiempo ya estaremos de regreso con ustedes.
Song I sing, take me for peace.
Y a continuación, amigos, presentamos la información regional y local. Bueno, Miguel Vázquez abandonó a Claudio Fermín y anuncia su separación del partido Soluciones para Venezuela. Así lo dice el ex legislador del estado Sucre, Miguel Vázquez, a través de un comunicado en sus redes sociales, donde anunció este lunes que ya no forma parte de las filas del partido Soluciones para Venezuela, en las cuales ejercía como secretario general. Miguel Vázquez argumentó su decisión, que tomó el pasado 30 de abril, dijo que obedece a razones de índole política y personal, lo cual no invalida su condición de venezolano activo, demócrata, centrado, apegado a los nobles causas sociales de los trabajadores populares. Dijo que seguirá defendiendo los preceptos establecidos en la Constitución Nacional. El Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz nos trae esta información. Bueno, y en Caucahuita hay que atraer a Donald Trump para que vean los venezolanos pasando rochas. Esto lo dice Noel Álvarez, esto lo dijo en el programa de Radio Rumbos a Buena Hora, que conduce el periodista Mario Villegas, donde en entrevista a Noel Álvarez respondió como expresidente de Fedecámaras y coordinador nacional del partido Generación Independiente. Dijo que, bueno, hay que traer al presidente norteamericano para que vea cómo la gente está muy feliz de bailar en la calle porque tiene mucho dinero y bienestar. Álvarez sostuvo que para resolver el problema económico y social del país hay que resolver el problema político con elecciones presidenciales y parlamentarias. Esto lo dijo desde Caucahuita, una parroquia popular allá ubicada en el estado de Miranda. Nota de prensa que tiene nuestro portal de la casa. Y el Sendas, la Federación Venezolana de Maestros, dice que en Venezuela el salario está pulverizado. La canasta familiar ya superó los $730 en abril, lo dice el Sendas. Dice que para una familia de 5 personas en Venezuela aumentó 5.5% en abril con respecto a marzo, hasta los $730.59, según el costo difundido por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, Sendas. Nota que tenemos también en el portal de nuestra casa y también lo tomamos del portal de Banca y Negocios. Pasamos ahora a Barquisimeto, amigos, en este recorrido informativo regional. Los ciclistas apuestan por más ciclovías en Barquisimeto. Un grupo de ciclistas de los municipios Sirribarren y Palavecino realizaron una rodada desde la calle 42, bajando por la avenida 20, hasta llegar al Consejo Municipal de Ribarre, en defensa de las ciclovías, y reiteran la necesidad que se extienda a otros tramos de mayor circulación allá en Barquisimeto, en el estado Lara. La prensa de Lara nos traía esta información. Pasamos a Carúpano, no estado Sucre. En Carúpano realizaron un gran torneo de dominó. Con éxito se realizó este fin de semana el gran torneo oriental de dominó en homenaje a Efraín Velázquez, presidente de la Federación Venezolana de este deporte, quien además también asistió a la competencia que se realizó en las instalaciones del Hotel Eurocaribe en Carúpano, estado Sucre. Nota que tomamos en el Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Pasamos al estado Carabobo. El 80% de los colegios de Carabobo pierden 15 horas de clase debido a los cortes eléctricos. Esto lo denuncia Luis Guillermo Padrón, quien es presidente del Sindicato Venezolano de Maestros de Carabobo, quien dijo también que los cortes eléctricos están disminuyendo el rendimiento y desempeño estudiantil debido a la reducción de las horas efectivas para el aprendizaje. Nota que estamos tomando, amigos, del portal del diario El Carabobeño, y también lo estamos tomando del portal de nuestra casa, el portal de Costa del Sol. También en el Tigre, estado Anzoátegui, los cortes de luz están asfixiando las ventas en la Feria del Sabor. Los comerciantes del lugar reportan que la oscuridad les impide trabajar a gusto. Dice que están trabajando en un ambiente oscuro y paralizado que se ha convertido en la Feria del Sabor allá en el Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui. Nota que lo destaca El Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Y en Tucupita están denunciando que en la vía hacia el Moriche están cumpliendo 20 años en total abandono, lo dice Sandy Rosas, quien es presidenta de la Asociación de Ganaderos del Delta Macuro y Sur de Monagas, quien denuncia la difícil situación que enfrentan los habitantes y productores de las comunidades Vía El Zamuro, San Isidro, El Samán, El Moriche y El Gaitero. Esta nota la estamos tomando del portal de Tane Tanae. Vamos a cerrar, amigos, con esta información que tenemos también del acontecer regional, y es que esta nota nos viene del portal de diario Primicia del estado Bolívar, tiene que ver con el estado Monagas, y es que en la mañana del sábado 16 de mayo la comunidad del sector Manuelita Sáenz de San Jaime, parroquia Santa Cruz de Maturín, estado Monagas, se vistió de luto tras el hallazgo de los cuerpos de 4 niños quienes fallecieron por inmersión en una laguna de la zona. Los pequeños procedían de Anaco, estado Anzoátegui, y se encontraban en la capital monaguense visitando a sus familiares. Lamentable esta nota de estos niños que murieron por inmersión allá en el estado Monagas. Bueno, con esta nota, amigos, cerramos el recorrido regional. Segmento, amigos, revisamos el panorama internacional. Comenzamos con la OEA, que analizará la situación política y desestabilizadora en Bolivia por la crisis y los bloqueos de las carreteras. El Consejo Permanente del Organismo Regional tratará este miércoles el conflicto boliviano en medio de protestas, violencia y denuncias de desestabilización. Según el aviso oficial difundido por el organismo hemisférico, la reunión se realizará en Washington, D.C. y abordará además temas vinculados a alianzas estratégicas con el sector privado. Esta nota la tomamos, amigos, del portal de La Razón de Bolivia. Igualmente la tenemos en el portal de nuestra casa. Y a Donald Trump le gustó la nueva propuesta de Irán para un acuerdo de paz. El presidente estadounidense dijo este lunes 18 de mayo que hay muy buenas posibilidades de que se llegue a un acuerdo con Irán sin reasumir las hostilidades después de anunciar que había pospuesto un ataque previsto para el martes. Sin embargo, también dijo Trump que Estados Unidos está preparado para lanzar un ataque total a gran escala contra Irán, según un mensaje publicado en sus redes sociales. Cualquier pacto, dijo el republicano, debe garantizar que Irán no desarrolle un arma nuclear. DW Noticias nos trae esta nota, pasamos ahora a revisar el portal de Francia 24 horas en español. Nos trae información sobre la mortalidad de este nuevo cepa, se llama el Bundibugyo de Ébola, que tiene en alerta a África Oriental. No tiene cura ni tratamiento, pero registra una mortalidad superior al 30%. Así es la cepa Bundibugyo, así se llama, del Ébola, que ha encendido las alarmas en la República Democrática del Congo y los países vecinos debido a un brote que ha matado a más de un centenar de posibles infectados. La Organización Mundial de la Salud convocó a una reunión de emergencia este martes para evaluar posibles medidas alternativas para atajar la expansión de este virus. Y tras un año y medio de investigaciones, la policía catalana detuvo este martes 19 de mayo a Jonathan Andy, de 45 años, hijo del fundador de la empresa española de moda Mango, Isaac Andy. Muerte de este fundador, bueno, está bajo las miradas de las autoridades. Nota que estamos tomando del portal de ABC de España y también el portal de Francia 24 horas en español. Y en Colombia murió la cantautora colombiana Toto La Momposina. La Momposina, una de las artistas más influyentes del folclore latinoamericano y principal embajadora internacional de los ritmos tradicionales del Caribe colombiano, murió a los 85 años en Celaya, en México. Y la justicia española imputó este martes al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su presunto papel en el desvío del rescate público de 53 millones de euros concedidos a la aerolínea Plus Ultra. Sus oficinas fueron registradas y está citado a declarar a comienzos del mes de junio, el mes que viene. Viendo lo del conflicto del Medio Oriente, el ejército iraní abrirá nuevos frentes contra Estados Unidos y reanuda ataques. El ejército iraní amenazó con abrir nuevos frentes contra Estados Unidos y reanudan los ataques contra Irán. Teherán, por su parte, abrirá nuevos frentes de combate contra Estados Unidos. Por otro lado, también tenemos que una embarcación de las 10 de la flotilla de Sumut que va para Gaza fue interceptada por las Fuerzas Armadas de Israel. Por otra parte, Benjamín Netanyahu asiste a su sesión número 88 en el Tribunal de Tel Aviv para responder por 3 cargos de corrupción presentados en 2019. En el mismo contexto del Medio Oriente, el viceministro de Relaciones Exteriores iraní detalló que la propuesta enviada a Washington exige el cese de sanciones, la liberación de fondos congelados, el retiro de tropas estadounidenses de la región y el fin del bloqueo marítimo y de la guerra en todos los frentes. Así está el contexto de este conflicto con Irán y los Estados Unidos. También destaca el portal de Francia 24 horas que el presidente chino Xi Jinping vuelve a ser el anfitrión de un encuentro de alto nivel, esta vez con su homólogo ruso Vladimir Putin, entre el 19 y el 20 de mayo. Entre los principales temas sobre la mesa, Moscú espera que el viaje sirva para avanzar en el proyecto del gasoducto Poder de Siberia 2, que busca bombear gas natural hacia el gigante asiático a través de Mongolia. También, bueno, cerramos con esta nota de Francia 24 horas en español. Esta vez tiene que ver con el deporte, y es que tras una amplia expectativa, Neymar fue incluido en la lista de convocados de Brasil para el Mundial 2026. Este lunes 18 de mayo, el seleccionador Carlos Ancelotti anunció su lista, lo que le brinda al delantero la oportunidad de volver al escenario más importante del fútbol internacional tras un periodo marcado por las lesiones. La inclusión de Neymar en la lista fue totalmente una sorpresa y copa totalmente los diferentes portales noticiosos a nivel internacional. Bueno, amigos, también vemos que el portal Noticias Telemundo resalta como noticia destacada la imputación al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero por la organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate durante la pandemia de la compañía aérea Plus Ultra. Son los cargos que se le están imputando a José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, también destaca en Noticias Telemundo un video con la ayuda de inteligencia artificial. Miembros del colectivo Luz Esperanza de Jalisco en México crearon unas estampas alusivas a la de los álbumes coleccionables del Mundial, pero en este lugar de jugadores de fútbol se pueden ver los rostros de miles de personas desaparecidos en México. En México. Y más de 80 millones de personas, con esto cerramos, amigos, nuestro noticiero, están bajo alerta por el mal tiempo desde Texas hasta Nueva York. Se reportaron tornados, lluvias intensas y caída de granizo. Este mal tiempo se produce un día después de que se registraron más de 230 informes de tiempo severo y 25 reportes de tornados. Así llegamos al final, amigos, de nuestro programa Hechos y Protagonistas, agradeciéndoles como siempre su gratísima compañía en nombre de todo nuestro equipo, que está conformado por el arquitecto Julio César Casas desde la Coordinación General. Nuestro amigo invisible coordina el sonido y la música de todos los tiempos, y quien tiene la oportunidad de producir y quien presentó para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Nos despedimos, no sin antes recordarles que en las redes sociales y en el portal de nuestra casa están todos los capítulos que usted va a escuchar a la hora, el momento y el día cuando así usted mejor le parezca. Reiteramos las gracias y, como siempre, le decimos que será hasta la próxima.